Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, mi querido hermano Ricardo Vidal. Nuestro hermano Miguel Jacín no pudo venir en el día de hoy, sí, pero estamos aquí, Ricardo Vidal y Raúl Rizí, para servirle. En el capítulo 7, en Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no sacamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y dice Cristo: y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, maldito, nunca les conocí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? La maldad es, viene de la palabra anomia, que son personas que vivían sin de ley. Acuerdo sin ley, de acuerdo a su ley, no de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios. Raúl, entonces la idolatría, como bien estamos estudiando y en este programa, es aleja la mayor cosa que tenemos. La idolatría aleja a las personas, a la mayor cosa que nosotros poseemos, que tenemos, que Dios nos ha dado, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Eso lo aleja completamente y comienza a confiar en algo hecho por el hombre. Y entonces el diablo utiliza eso para alejarlo, para que no conozcan la verdad, que no conozcan la palabra de Dios.
Eso es importante, lo que tú acabas de mencionar. ¿Quién está detrás de torcer todo lo que Dios dice? Es el diablo. De hecho, yo tengo un texto aquí anotado que pensaba compartirlo un poco más tarde, pero lo que realmente está detrás de las imágenes no es Dios ni ninguna cosa del cielo, es Satanás y sus ángeles, que quieren primero que no se dé gloria al único Dios vivo y verdadero, y segundo, que se pierdan la mayor cantidad de pecadores posibles adorando lo que no es Dios, sirviendo a lo que no es Dios. Mira cómo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 20, que esto pues, lo vamos a tratar también un poquito más adelante, a ver cuáles son las consecuencias aún para nosotros mismos de la idolatría. ¿Qué tiene que ver la idolatría con la situación en que se encuentra la sociedad y el mundo? Claro. La corrupción que hay. Mira cómo dice este texto: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando de los juicios que Dios va a enviar en los últimos días, dice, esos hombres que no fueron muertos con estas plagas que Dios estaba enviando, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de las imágenes? Los demonios. Porque no creen ustedes que estos hombres de que se habla aquí sabían, representaron a demonios y a diablos y se postraban. Esto es el diablo, estos son los demonios, vamos a adorarlo. No, ellos no estaban pensando que era eso directamente. Pero al fabricarse imágenes, al hacerse esculturas, pinturas, cuadros, representaciones religiosas, lo que estaban, sabiéndolo o no, adorando a los demonios, como aquí dice, ni dejaron de adorar a los demonios.
Por eso la idolatría convierte a la humanidad en una burla. Es la pintada del diablo sobre el alma de adorador de ídolos. La idolatría reduce a Dios al tamaño que encaja con nuestra capacidad de comprensión, nuestra habilidad de abarcar las cosas. La idolatría es la pintada que hace Satanás con toda la humanidad. Cuando un hombre y una mujer depositan su confianza en algo que han creado, ellos se reducen al nivel de ciegos y necios, ignorantes. No existe, escúchenos bien, queridos oyentes, no existe en este mundo nada que dignifique más al hombre que honrar y obedecer al glorioso Dios que nos ha creado.
Amén.
No hay nada que dignifique más al hombre. La idolatría no solo le roba a Dios su honor, sino que también le quita su dignidad al ser humano. Es que le quita la dignidad al ser humano.
Vamos a seguir leyendo textos bíblicos, porque uh-huh. Es que la Biblia es abundante en eso. Y eso nos dice, nuevamente repetimos, lo tendiente a la idolatría que es el corazón nuestro, de los pecadores. Siempre quiere desviarse a un ídolo. Ya sea de estos que se fabrican, como mencionamos al principio, la avaricia, la sexualidad, todas esas cosas se convierten en ídolos a la larga. Son sí, ídolos nuestros.
Pero antes de seguir, vamos a una pausa y volvemos en breve.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. Radio Eternidad, 990, amplitud modulada.
Oh, qué amor,
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres. Hoy somos dos, Ricardo Vidal y Raúl Rizik. Nuestro querido hermano Miguel Jacín no ha podido estar con nosotros en este día. Hemos estado hablando de la idolatría del primer mandamiento, como Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imágenes. Y hay un sinnúmero, una gran cantidad de textos en las Escrituras, como tenemos, el Salmo 115. Sí,
tenemos que ser selectivos, por eso exacto. Vamos a leer algunos. Mira, el Salmo 115. Es bueno que anoten todos estos textos para que puedan ayudar a otras personas a salir de la esclavitud de Satanás en que se encuentran, como dice la palabra de Dios. Dice este Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Por eso es que hay que cargarlos en las procesiones. No hablan con su garganta. Y lo que dice Miguel, cómo rebaja la dignidad del hombre. Mira cómo termina diciendo aquí. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y nos da una exhortación, confía en Jehová. Mire también el capítulo 44 del libro de Isaías. ¿Cómo se detalla aquí?
En el versículo 9.
Sí, del versículo 9 en adelante. Bueno, esto es tan obvio, tan natural, tan lógico, que solo hay que leerlo. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Los que los hacen son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y ahora comienza a describir la palabra de Dios. ¿Cómo que ellos hacen? El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Recuerden lo que dijimos, maldito el hombre que hiciere alguna escultura y la tiene en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. De la misma madera con que quema para calentarse, también hace de esa misma madera una imagen, un ídolo, un dios, y dice, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño queman en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y ahora dice Isaías, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender, como dice que semejantes a ellos son los que los hacen, que ni ven ni entienden. Dice que esta persona que hace esto no discurre para consigo mismo. O sea, él no se detiene a pensar, a considerar. Dice, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante del tronco de un árbol. Oigan bien, ¿cómo dice Isaías?
Parte del tronco, ¿verdad? Alzó una carne y la otra parte hizo un ídolo y se postró delante. Así somos. Cuando no tenemos a Cristo, cuando la gracia de Dios no ha abierto los ojos, cuando estamos muertos espiritualmente, nos postramos detrás de cosas que hacemos. Comenzamos a adorar las cosas creadas. Raúl, y eso es la idolatría, en vez de al Creador.
Mira, yo mismo, quien les habla, yo mismo también fui un idólatra. Yo tenía imágenes, yo incluso llevaba conmigo en mi cartera y yo me postraba delante de ellas. Eso se llama idolatría. Yo mismo fui un idólatra también.
Y Jeremías presenta también por ejemplo, en Jeremías capítulo 10, versículo 5, dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Señores, ustedes están confiando en cosas que ha hecho otra persona, otro pecador que está ciego, sordo, que no entiende que son cosas hechas por el hombre. Y Dios te dice, no lo hagas, no te harás imágenes, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a querer canalizar el poder de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, de ese Dios que es un Dios infinito, soberano, eterno, santo, un Dios glorioso, vas a querer canalizar ese poder de Dios a través de una imagen que un pecador como tú ha hecho. Por eso las imágenes, la idolatría, aparta a la persona del verdadero conocimiento del Dios verdadero que está en la bendita y santa palabra de Dios. Dios se ha revelado de manera general en su creación, y se ha revelado de manera especial en un libro que es inerrante, infalible y todo suficiente, que es la palabra de Dios.
La Biblia.
Por eso el mismo Jeremías dice que son como espantapájaros en un melonar. No pueden hacer bien ni pueden hacer mal.
Así
estás
es.
Confiando en cosas que no oyen, no ven, no entienden.
Mira, Raúl, mira cómo...
En el Salmo 135 también, en el versículo 15, habla de lo mismo para aquellos que están tomando anotaciones.
Mira, Miguel, Raúl, lo serio que es esto. Dios prohíbe aún que se mencionen los nombres de otros dioses. En Éxodo capítulo 23, versículo 13, dice... Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Eso de que hay virgen de que si yo qué, hay San Fulano, San Perencejo. No uses ni siquiera el nombre de otros dioses en tu boca. Eso también es idolatría. Venga, sígame,
Raúl. Pues sí, el hombre sin Cristo... Es un hombre sin esperanza y sin Dios en el mundo. Son ciegos espirituales. Por eso dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice que si vuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Dice, porque el Dios de este siglo, la serpiente antigua, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Señores, lean las Escrituras. Lean la Biblia. El diablo que tiene ciego a los incrédulos, dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es una dureza uh-huh. voluntaria. Ahora, Ricardo, algo en Isaías 46, versículos 5 al 11, vemos lo que podría ser una procesión en el día de hoy. Una burla del diablo que mantiene ciego al hombre. Lo vemos en Isaías capítulo 46, versículos 5 al 11. Dice, ¿a quién me asemejáis y qué igualáis y me comparáis para que seamos semejantes, dice Dios? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está.
Allí se está, sí.
Y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y también lo haré.
¿Sabes qué? Me recuerdo, ahora, bueno, aquí dice algo.
En Isaías 46, versículo 5 al 11.
Algo importantísimo aquí, Raúl.
Un momentico, Ricardo, ¿sí? Por favor. Una llamada en línea.
Ok, sí, adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Juan Esteban le habla, mi varón.
Juan Esteban, mi hermano, ¿cómo estás?
Juan Esteban.
Estoy llamando porque me atrae mucho el tema en el sentido de que habrán algunos oyentes de que estarán diciendo, pero yo me inclino delante de una imagen y le pido y me dan el número y sale. Y le pido, por ejemplo, que yo estoy bien enamorado de una persona, de una... Y
a lo mejor de una mujer casada.
Yo pienso que el Señor le concede y dice, pero yo sueño y me dan número. Entonces, ¿qué saben? No se dan cuenta de que es un engaño, que Satanás le pone cosas que no son.
Así es.
Así mismo.
Bueno, en Egipto, cuando Moisés fue de parte de Dios a hacer milagros, también los hechiceros del faraón, Dios les permitió que hicieran milagros. Y lo que hicieron faraón y su gente fue endurecerse. El maligno, Dios le permite ciertas actividades con límite.
Para el que no crea la palabra de Dios, que crea la mentira.
Así es. Dice que Dios les envía un poder engañoso para aquellos que no aman la verdad, crean la mentira y se evidencie más su justa condenación. Ciertamente.
Pero fíjate en el texto que mencionamos hace un momento, en Mateo capítulo 7, versículo 21, cómo el mismo Señor Jesucristo dijo, no todo lo que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque muchos dirán en aquel día, eran personas religiosas, dice, muchos dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, era gente hasta que profetizaba, no hicimos muchos milagros, era gente que hacían hasta milagros, pero dice, ¿y qué dijo Cristo? apartados de mí, maldito, nunca los conocí. ¿Y cuál era su maldad? De que ellos tenían su propia ley. Y hacían milagro, eso era Dios. No, eso era el diablo. Igualmente, en Efesios 6 dice, bien clarito, donde dice Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque las luchas en este mundo no son contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Es contra el diablo mismo. Y por eso Dios nos manda a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza.
Raúl.
Hay otra llamada que...
Okay. Adelante.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sí, yo quisiera a ver si ustedes pueden explicarle a aquellas personas que adoran imágenes, que muchos de ellos alegan que ese mismo Dios, en ese 20 que le prohibió mandar a hacer imágenes, también ese mismo Dios, ellos dicen que más adelante le mandó a hacer una imagen de bronce, que porque Dios...
Ah, de la culebra.
Sí.
Ok.
Quisiera ver si ustedes pueden explicar eso.
Ok, eso se encuentra en el libro de Números, creo que en el capítulo 21. En ese tiempo, como un juicio de Dios a los israelitas que estaban en el desierto, que continuamente se rebelaban, eran incrédulos, desconfiaban, Dios envió como un juicio a ellos serpientes ardientes que los mordían y los mataban. Uh-huh. Ellos clamaron a Dios en esa angustia cuando vieron el juicio de Dios sobre ellos. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, para que cuando alguno que fuere mordido por una serpiente y mire a esa serpiente, no muera. Uh-huh. La idea era... no que tomaran esa serpiente para como un objeto de adoración religiosa. Era más bien que al hacer lo que Dios mandaba, al mirar a esa serpiente, mostraran, evidenciaran, demostraran que ellos estaban confiando en la palabra que Dios les había dicho, de que si eran mordidos y miraban a esa serpiente, iban a vivir. Ellos iban a confiar en lo que Dios les dijo. De hecho, es tan obvio, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo, que Él no va a mandar a hacer una escultura con un tema religioso cuando Él mismo lo prohíbe. Es tan obvio, y nuevamente se evidencia el corazón idolátrico nuestro, que el pueblo después de eso, más adelante, muchos años más adelante, tomaron esa serpiente y la comenzaron a adorar. Y uno de los reyes piadosos creo que fue que la destruyó esa imagen completamente, por eso mismo.
Y el mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo, hablándole a Nicodemo, dice, nadie subió al cielo, en el versículo 13, uh-huh, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él aquí hace una... similitud, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesucristo, dice, para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino. No hay otra verdad, no hay otra vida. Es a través de Jesucristo. Ese es el problema de la religión en el mundo. Inmediatamente el hombre cayó en pecado. El hombre ha tratado de volver a religarse con Dios, a relacionarse con Dios, pero lo quiere hacer a su manera, y por eso hay tanta religión en el mundo. Y Dios te dice, no, es a mi manera, es a través de Jesucristo que podemos volver, ustedes pueden volver a reconciliarse conmigo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Después el hombre, por eso hay tantas religiones en el mundo, porque el hombre sabe que necesita a Dios. El hombre, pero quiere volver a ligarse con Dios a su forma, a su manera. Y por eso hay un sinnúmero de religiones humanistas. Por eso el cristianismo bíblico es exclusivista. El único camino, la única verdad y la única vida está en Jesucristo. Único, no hay otro camino.
Y el único nombre en el cual podamos ser salvos, dice el libro de los Hechos.
Igualmente en Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Mira, Raúl, aún de lo que habla la palabra de Dios, que muchas personas cada día buscan el periódico para ver su horóscopo y los signos. Eso también es idolatría y satanismo y adivinación que la Biblia condena. Aquí menciona de un rey piadoso en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, que cuando llegó al trono de Israel, encontraron el libro de la ley de Dios que había estado oculto bajo escombros. Y cuando lo encuentran y él comienza a leerlo y él comienza a ver todo lo que la palabra de Dios decía. Esto es lo que es un rey verdaderamente creyente y piadoso. ¿Qué hizo el rey cuando leyó ese libro? Él se quebrantó de corazón y lloró en la presencia de Dios al ver el pecado en que habían caído el pueblo de Israel. Dice que entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta, templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, etcétera. Él comienza a hablar de todas las reformas que él hizo basado en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 5, capítulo 23, versículo 5 del segundo libro de Reyes. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hasta eso tiene la palabra de Dios. Eso del sol, la luna, que las estrellas, que los astros, que te dicen el futuro, el zodíaco, eso es satanismo e idolatría. La Biblia prohíbe todo eso. Pero eso, no, está bien claro.
Nosotros vamos a tener que hacer otro programa más para seguir hablando de la idolatría, para que hablemos sobre los dioses seculares del mundo y todo, porque la idolatría abarca todo lo creado. El hombre, por eso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer un ídolo, no solamente de las imágenes, puede hacer un ídolo de cualquier cosa creada debajo del sol.
Ahí va.
Producto de su pecado. Por eso Cristo fue bien enfático cuando nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, nos dice, el que ama padre o madre, hijo o hija, dice, más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija, más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debes de amar a Dios sobre todas las cosas de este mundo.
Si no es así,
porque fue Él que nos creó.
Y ahí va, mira, Raúl, para que entre los que nos escuchan, pueden haber personas, bueno, yo tengo eso claro, una estatua, cuadro, yo sé que eso es del diablo, es idolatría, yo nunca he hecho eso. Yo entiendo que eso son cosas que hacen los hombres, pero eso no se limita solamente a una estatua o a un cuadro, como tú leías. Cualquier cosa en nuestras vidas que ocupe
el lugar de Dios,
ya es un ídolo en nuestro corazón.
Y que se convierta, como dijimos en el primer segmento, en la meta y el fin de nuestra existencia en este mundo.
Puede ser un deporte, puede ser tu esposa, puede ser cualquier entretenimiento.
¿Tú sabes lo que una persona a veces tiene en la cartera? Una una figurita o tiene un cartoncito con un dibujito de algo y él considera que eso lo está cuidando.
Así mismo.
O un amuleto o un crucifijo.
Yo andaba con uno en mi carro.
Hay personas que creen que es el crucifijo que lleva en el pecho que lo está cuidando. Entonces convierte en un ídolo, no, inclusive hasta malo, el crucifijo.
Incluso porque si Dios dice que no lo hagas, ya no lo hagas, no importa cuán buenas sean tus intenciones. Pero para no dejar fuera a otros que no tengan estatuas o cuadros, mira lo que dice el libro de los Efesios, o la carta a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 5, dice aquí, bueno, vamos a leerlo completo. Sed imitadores, desde el versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí dice que cualquier fornicario, inmundo o avaro que es un idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es solamente una estatua que te convierte en un idólatra. Es ser un avaro. Es dedicarle la devoción, las energías de tu vida a cualquier otra cosa.
La meta y el fin de tu existencia en este mundo, a tener cosas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues, y a los cristianos que nos dice esto, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los dioses de nuestra sociedad son el sexo, la violencia, la avaricia, la tradición, la costumbre, los hábitos se tornan en idolatría, por ejemplo, cuando se ponen por encima de la revelación de Dios y de la palabra de Dios. Pero tenemos un gran Salvador, que es Jesucristo el Señor. Mira, que Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, en Primera de Juan, Él es fiel y justo para lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros.
Miguel, Raúl, tú sabes que una manera de ver si somos o no idólatras, o a qué Dios es al que adoramos, es cómo usa una persona el domingo, el día del Señor. ¿Cómo lo usa? ¿Qué hace con ese día? Bueno, ahí tú vas a ver cuál es tu Dios. Pero habíamos dicho, y vamos a terminar con esto, porque ya se fue el tiempo, que la idolatría tiene una consecuencia terrible, o sea, en la sociedad, en el mundo, de las cosas que están pasando. Y vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 1, que muchas veces lo hemos leído, pero vamos a terminar con eso, y no hay que comentar nada, porque es sumamente claro.
Pero Ricardo, si tú quieres lo dejamos para el próximo programa, porque ya estamos.
No, bueno, está ponelo, bien. Ya hay, dijeron señas. Sí, hay tiempo, comenzamos un poco más tarde.
No, pues vamos a terminar a las 10 hoy.
Dice, todas las cosas que estamos viendo en el mundo, vamos a leer aquí, son consecuencias de haber quitado a Dios de su lugar en nuestras vidas.
Así mismo.
Volvernos idólatras. ¿Qué ocurrió? Dice aquí, dice que la ira de Dios se revela, el libro de Romanos capítulo 1 desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aquí está la idolatría, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Ahí viene el declive moral, cuando cambian la gloria de Dios por la mentira.
Consecuencia de
cuando
la idolatría.
Cambian la palabra de Dios, cuando cambian al Dios verdadero por la mentira del diablo. Ahí viene el declive moral de la sociedad.
Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, se pervirtieron en el lesbianismo, lo que vemos hoy. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Queremos decirle, amado oyente, que todo pecado, en todo pecado, subyace el pecado de la idolatría.
Así es.
De la idolatría. Y esa maldición solamente, con esa maldición solamente puede Cristo. Que Dios te bendiga en este día.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.